José Luis Restán.
El espejo.
La 1:33, 12:33 en las Islas Canarias. Muy buenas tardes, bienvenidos. Comenzamos una nueva semana en El Espejo, su espacio diario para la información y el análisis eclesial en la cadena COPE. Hoy en nuestra línea editorial enfocamos la escena tras los horrendos atentados en París del pasado viernes. Este mal incomprensible, esta blasfemia en nombre de un dios de la violencia que no existe, nos hace preguntarnos con el Papa Francisco cómo el corazón del hombre puede idear actos tan horribles. Este mal se combate con fórmulas de todo tipo, militares, políticas, diplomáticas, pero también requiere un tenaz empeño social y personal. La mayoría de los asesinados lo han sido a menos de un kilómetro de la isla en la que se enclava la Catedral de Notre Dame, donde el pensamiento y el arte europeos florecieron tras siglos de lucha contra la barbarie. El reto de hoy no es menor, ni tampoco menor del que supuso la lucha contra el totalitarismo. Hoy es preciso dar vida nuevamente, en este comienzo del siglo XXI, a una experiencia tan sólida, tan bella y verdadera como la que proclaman las agujas de Notre Dame. Europa tiene que sacar luz y energía del fondo más profundo de su experiencia espiritual y moral. Su afirmación de la dignidad sagrada de toda vida humana, su amor a la razón y a la libertad y su insobornable búsqueda de la verdad conforman el único patrimonio desde el que podemos hoy hacer frente al terror. Hoy, con toda la Iglesia, con todos los hombres de buena voluntad, rezamos por las víctimas de esta matanza horrenda, ciertos de que la vida no consiste en la imposición de un poder que destruye, sino en un amor que cada día afirma y construye. Con esta mirada comenzamos hoy nuestro tiempo del espejo y ahora vamos con el avance de las principales noticias de la vida de la Iglesia que estamos siguiendo esta mañana y que luego les ampliamos en la parte final de este programa. Con nosotros ya Faustino Catalina. Buenas tardes, Faustino.
Hola, muy buenas tardes.
Ha comenzado la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española que estará reunida hasta el próximo viernes.
En su discurso de apertura, el presidente de la Conferencia Episcopal, el cardenal Blázquez, ha condenado los atentados terroristas de París y ha mostrado su preocupación por la grave situación creada por quienes quieren, ha dicho, romper la unidad de España.
No deja de sorprender que surjan voces excluyentes del hecho religioso, especialmente de la fe católica en la vida pública y social, pretensiones políticas que, además de separarse del espíritu y letra de nuestro marco constitucional, que es aconfesional, manifiestan una clara tendencia al laicismo.
Y en el Vaticano, el Papa Francisco ha presidido esta mañana la reunión de los jefes de dicasterios de la Curia Romana. Y en la Universidad Centroamericana, la UCA, se celebra hoy una Eucaristía en memoria de los jesuitas que fueron asesinados hace 26 años.
En Madrid, el arzobispo Carlos Osoro ha convocado una Eucaristía en la Almudena para rezar por las víctimas de los atentados de París, por las familias y por toda la nación francesa. Será el próximo miércoles a las 8 de la tarde. En León, se ha prolongado la celebración del Día de la Iglesia Diocesana con un homenaje que se ha celebrado esta mañana a la familia salesiana por su contribución desde hace más de 50 años al dinamismo social y espiritual de la diócesis. Y en la actualidad hablaremos también del encuentro mundial que ha organizado la Compañía de Jesús y que comienza hoy en Loyola para promover el trabajo en red en el ámbito de lo social.
Gracias, Faustino. Pues todas estas noticias las avanzamos al final de nuestro programa. Por supuesto, muy atentos al desarrollo de nuestra Asamblea de la Conferencia Episcopal Española y todos los ecos que nos llegan desde París. Les invitamos a que vayan siguiendo todas estas noticias en nuestro portal cope.es o que lo hagan a través de nuestras redes sociales, que les recuerdo ya, nuestra dirección de Twitter es @religion_cope y les esperamos también en nuestro Facebook, Religión Cope. Hoy en El Espejo queremos examinar las tres etapas del inminente viaje del Papa Francisco a África. Será del 25 al 29 de noviembre. Son Kenia, Uganda y República Centroafricana. Madre mía, un viaje apasionante y difícil, el primero de Francisco al continente africano. Por eso lo vamos a analizar con un gran experto, el director de la revista Mundo Negro, el misionero comboniano Jaume Calvera. Y ahora, como todos los lunes, abrimos nuestro tiempo para los libros con la firma que nos trae Miguel de Santiago. Hola Miguel, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, José Luis.
Pues nos traes un libro de trágica actualidad. Se titula Antes de que sea demasiado tarde, hablan los cristianos perseguidos en Irak. Su autora es Raquel Martín y lo ha publicado Editorial Palabra.
Este centenar y medio de páginas son un largo reportaje que estremecerá incluso al lector que presuma de indiferencia ante el hecho religioso. Un buen día, la periodista Raquel Martín, que estuvo vinculada a esta casa, COPE, Popular Televisión, y actualmente es responsable de comunicación de ayuda a la Iglesia necesitada, viajó y compartió vivencias y escuchó testimonios de los protagonistas de una Iglesia martirial en pleno siglo XXI. Son los cristianos perseguidos, esas comunidades caldeas del Kurdistán, unas víctimas a quienes se les niega el derecho a existir, según la sentencia dictada por los terroristas del autoproclamado Estado Islámico.
Así que hoy sigue habiendo persecución y sigue habiendo martirio, testigos que son plenamente coherentes con su fe cristiana.
Raquel Martín, en Antes de que sea demasiado tarde, hablan los cristianos perseguidos en Irak, nos acerca terribles relatos de niñas arrancadas de los brazos de sus madres, de ancianos tiroteados, de sacerdotes torturados. Resulta ejemplar que en medio de ese ambiente de persecución y muerte sean capaces de dejarlo todo por Cristo. Esos cristianos han mantenido una vida coherente con su fe, mientras otros están o estamos entretenidos con la persecución y muerte de los pajaritos y pececitos o ballenazas y otras especies más o menos protegidas. El libro está profusamente ilustrado con fotos de Ignacio Zorí Mollá y vemos cómo, fieles a Jesucristo y sin apostatar de su fe, los cristianos de Irak han perdido su hogar, su trabajo, sus ahorros y han iniciado una existencia nómada mientras el mundo civilizado vuelve la vista ante esta realidad porque no se lleva a defender al cristianismo y porque prefiere no incomodar al enemigo.
La voz de los mártires cristianos de hoy, que es una denuncia que a veces no se escucha o quizás no se quiere escuchar.
En la presentación de este libro, en Madrid, con testimonios directos de cristianos perseguidos, intervino el nuncio apostólico en Irak y Jordania, el madrileño Monseñor Alberto Ortega, quien afirmó algo que cobra actualidad. Es muy importante que ahora aparezca este libro, vino a decir, para que no olvidemos a nuestros hermanos iraquíes. Desde hace 20 siglos, la Santa Misa se ha celebrado en Mosul, y sin embargo, hoy ya no se puede porque no quedan cristianos. Raquel Martín da en estas páginas voz a quienes no la tienen, pone nombre y rostro a la Iglesia sufriente de Oriente Medio, que está siendo perseguida con enorme crudeza por miembros radicales del Islam. He aquí una denuncia clara y explícita de lo que no se ve o no se quiere ver, porque no es políticamente correcto. Hay que agradecérselo a la asociación Ayuda a la Iglesia Necesitada.
Pues un libro que nos ayuda también a situarnos frente a lo que está sucediendo precisamente estos días en Europa, a comprenderlo mejor. Recordamos su ficha. Antes de que sea demasiado tarde, hablan los cristianos perseguidos en Irak, obra de nuestra compañera Raquel Martín y publicado por la editorial Palabra. Miguel, muchas gracias. Nos escuchamos el lunes próximo.
Hasta el próximo lunes.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Síguenos también en Twitter, en @cope-es y en facebook.com/cope. El terrorismo golpea a Francia y Carlos Herrera te lo cuenta.
El primer día de la vuelta a la normalidad, si quieren.
Desde el epicentro de la tragedia.
Hablo desde la puerta de Bataclan.
Con los mejores analistas.
Vamos a preguntárselo a quien es experto en yihadismo. Don Pedro Baños. Coronel, ¿cómo está? Buenos días.
El terrorismo golpea a Francia y Herrera no está solo para contarlo.
Expósito Ángel, buenos días.
Buenos días. Se vive silencio. Una ciudad que ya de por sí amanece florida.
COPE. Estar informado.
A Cayetano le conocían como Calle porque amaba la calle, pero siempre se encontraba un no al final. Atrevíbete, Cayetano. Di no a las dudas y toma la calle con ese coche nuevo que deseas. Y si estrenas coche, con nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
¿Quieres proteger tu hogar? Solo las alarmas de Securitas Direct están equipadas con una tecnología pionera a prueba de inhibidores. Si quieres seguridad ante los nuevos métodos de robo, solo hay una solución. Securitas Direct, la alarma más segura.
Llama ahora al 900-200-200 o entra en securitasdirect.es.
Hay precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Como los precios de nuestros televisores LED de hasta 49 pulgadas.
Porque ahora los tienes con hasta un 20% de descuento. Y además, si quieres, te los financian.
Hasta el 22 de noviembre. Consulta condiciones.
Precios que nunca habías oído antes en El Corte Inglés.
Hasta un 20% de descuento en televisores LED de hasta 49 pulgadas.
José Luis Restán.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Ya estamos aquí de nuevo con todos ustedes y, como les anunciaba, hoy nos acompaña Jaume Calvera, misionero cumboniano y director de la revista Mundo Negro, con el que vamos a recorrer las etapas del inminente viaje del Papa Francisco a África, que será del 25 al 29 de noviembre, o sea, la semana próxima. Son tres etapas: Kenia, Uganda y República Centroafricana, que ahora en un momento pues puntearemos para ver lo que allí se cuece y lo que se espera. Antes de conversar con nuestro invitado, Eva Galvache nos va a trazar su perfil en el espejo.
Lleva 2 años y medio como director de la revista Mundo Negro y hace 3 que regresó de África. Se ha sentido siempre acompañado por su familia en la tarea misionera, sobre todo por su hermano mayor, que es también misionero comboniano. Nuestro invitado nació en Barcelona hace 64 años y pertenece a esta congregación religiosa desde los 20. Jaume Calvera ha vivido en Sudáfrica 16 años. Recuerda gratamente la vitalidad y generosidad del pueblo africano. Pues como gran conocedor del continente africano, va a comentar y analizar con nosotros el viaje que el Papa Francisco realizará a Kenia, Uganda y República Centroafricana entre los próximos 25 y 30 de este mes de noviembre. El Papa tiene previsto pronunciar 13 discursos y ofrecer 4 homilías en los 5 días que permanecerá allí. La agenda prevé encuentros interreligiosos y ecuménicos, reuniones con miembros del clero, religiosos y seminaristas y con los obispos de los 3 países. También dialogará con los jóvenes. El tercer destino, ya hemos dicho, es República Centroafricana, quizá uno de los países del continente más convulsos, donde visitará un campamento de refugiados y mantendrá un encuentro con la comunidad musulmana en la mezquita central en Bangui, la capital de la República Centroafricana. Con nosotros, Jaume Calvera, misionero comboniano, director de la revista Mundo Negro.
Pues saludamos ya a nuestro invitado, Jaume Calvera. ¿Qué tal estás? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Antes de que pasemos a hacer una pequeña postal de cada uno de estos 3 países que va a visitar el Papa Francisco, quizás una introducción a este momento que le toca vivir ahora a África, con estos contrastes. Por un lado, esa pujanza, esa frescura de la fe, una iglesia joven que no está cansada, por contraste con lo que sucede en otras latitudes, lo han dicho los papas de los últimos tiempos siempre. Por otro lado, ese avance del fundamentalismo islámico, las cuestiones que tienen que ver con la pobreza y con la corrupción, que uno piensa ya que tienden a ser endémicas, aunque también hay motivos de esperanza y países que van saliendo a flote. Una mirada a esta África que recibe al Papa, Jaume.
Pues es una mirada esperanzadora, a nivel de iglesia esperanzadora, llena de vitalidad. A nivel de números, cuando el primer Papa hace 46 años, Pablo VI, visitó África por primera vez, había 36 millones de católicos. Hoy, después de 46 años, Papa Francisco encontrará más de 205 millones de católicos. Son números, pero demuestran la pujanza, la vitalidad, la fuerza que tiene el Evangelio de Jesús en las comunidades cristianas de África.
Ha elegido el Papa 3 países, no sé, que no son de los últimos que habían sido visitados. Quizás, por ejemplo, Uganda. Acabas de mencionar aquel primer viaje de Pablo VI, también lo visitó Juan Pablo II. Empieza el Papa por Kenia, un país que estamos familiarizados en Occidente a identificar con una estabilidad que no sé si es un poco engañosa, porque últimamente Kenia también ha sufrido zarpazos muy duros del terrorismo, especialmente en el norte.
Efectivamente. Creo que esa es una de las razones que visitará. O sea, el Papa creo que no busca unos lugares para hacer su visita pastoral pacíficos, sino busca lugares que necesiten su presencia. Y esto es algo muy interesante en el papado del Papa Francisco. Kenia está sufriendo, sufrió recientemente y sigue sufriendo una lacra terrorista. Está en la frontera de Somalia, sí. Tiene otra frontera que es Sudán del Sur, con Darfur y todos los problemas que se derivan de estar en estos países vecinos. No por nada el lema que han escogido los obispos, los cristianos de Kenia, es «Sed fuertes en la fe, no tengáis miedo». Es el lema que acompañará esta visita del Papa a Kenia. Reforzar también la cohesión nacional en un momento donde sienten esas amenazas del terrorismo, de la corrupción, de la rivalidad étnica. Yo creo que les dejará un mensaje muy claro de fortalecimiento de su fe.
Hablamos, Jaume, de una iglesia en Kenia y en general en África que ya se ha arraigado totalmente, por supuesto, con la aportación de tantos misioneros, tantos de llegados desde muchos lugares, también desde España, pero que ya tiene un rostro completamente africano.
Sí, 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 sí. Esto no cabe la menor duda, especialmente en Kenia y en Uganda. Tiene no solamente, como decía antes, el número, sino que es una iglesia muy africana, con obispos, con catequistas, con religiosos, con religiosas. La petición de Pablo VI cuando llegó a Uganda, a África, por primera vez, de vosotros africanos sois de ahora en adelante misioneros de vosotros mismos, se está cumpliendo con gran satisfacción, con gran alegría. Están siendo misioneros de los mismos, pero tienen que ser confirmados, tienen que ser fortalecidos en la fe, porque son 46 años, pero no dejan de ser iglesias que calificamos o de iglesias jóvenes, claro que sí. Efectivamente.
Hablamos de Uganda, un país, una tierra de mártires. Quizás este es otro punto que hay que recordar, que es que África y las iglesias que han ido surgiendo en África, no del mismo modo en cada lugar, pero en muchos casos han tenido este cimiento de la sangre de los mártires, de la confesión valiente de la fe frente a cualquier tipo de poder o de violencia. Háblanos de cómo es la realidad de Uganda, un país quizás de los tres que va a visitar el Papa con una población mayoritariamente católica más clara.
Sí, sí, sí. Yo creo que no es casual que el Papa Francisco haya escogido Uganda precisamente al celebrar ahora los 50 años de la canonización de los mártires ugandeses que fueron quemados, sacrificados en la colina de Namugongo. Un momento también de una relativa paz, porque también tiene sus dificultades sociales, donde hay unas elecciones presidenciales en el próximo febrero del 2016, con un presidente, Museveni, de 71 años, que lleva en el poder desde 1986, pues son situaciones que también requerirán un poco unas palabras de consuelo, de fuerza, de confirmación en la fe. Y donde, a diferencia de Kenia, el lema que acompañará la visita del Papa Francisco en Uganda será «Vosotros sois mis testigos». Precisamente, jugando con el testimonio de los mártires de Uganda y con el testimonio de ellos. Nosotros, los misioneros combonianos, tenemos varios combonianos y combonianas que han sido asesinados en Uganda. Entre ellos hay un español, un vasco. Y bueno, pues es una iglesia martirial, de alguna forma, y que necesita de la confirmación y de recibir este espaldarazo en la fe del Papa.
Una iglesia martirial que al mismo tiempo es una iglesia de la caridad, que sirve a los más pobres, a los más abandonados. Estoy pensando en el caso de Uganda, de las terribles consecuencias del SIDA, los huérfanos del SIDA, que están numerosos, no solo en Uganda, por supuesto, pero allí de una manera muy especial. Esa implicación de la iglesia cerca de los más pobres siempre ha estado indisociablemente unida a la evangelización.
Completamente, completamente. Y esto, los misioneros, pues es una de las cosas como que tenemos en nuestro carnet de identidad, ¿no? El trabajar relacionando muchísimo lo que es el aspecto humano y el aspecto de evangelización. Nunca una cosa sin la otra, las dos juntas. Por eso el tema de abrir hospitales, dispensarios, clínicas, colegios, universidades, talleres, con el tema de la evangelización no se puede disociar. Y lo que es interesante es que se mantenga esto todavía, que se mantenga hoy día este doble aspecto de la evangelización.
República Centroafricana, que es la última etapa y quizás la más audaz, no sé si el más audaz de todos los viajes que hasta ahora ha llevado a cabo Papa Francisco, porque sabemos, sí, y aunque las noticias de estos países, por desgracia, llegan con cuentagotas, se está viviendo allí una situación de violencia, casi podríamos decir, en algunos territorios al menos, pues de preguerra o de guerra civil. Sí, sí, sí. ¿Cuál es la situación en este momento, Jaume, y qué sentido tiene allí la presencia del Papa, que quiere además abrir la puerta santa del año de la misericordia, anticipándolo en vez de en Roma, en Bangui, nada menos?
En la catedral de Bangui. Pues es una situación extremadamente delicada. Yo tengo ahora aquí delante mismo un email de un compañero español, el padre Jesús Ruiz, que desde allí nos escribía el sábado diciendo: esta mañana acaban de matar a dos jóvenes en el patio de la parroquia de Fátima, en Bangui. la situación, hay los selecas que siguen disparando por la calle. Una situación extremadamente delicada. Vaya desde aquí que el deseo, la voluntad, las ganas de nosotros como misioneros, como mundo negro, de que el Papa vaya a República Centroafricana. Si el Papa no puede ir, será una noticia muy triste. Los cristianos quedarán muy tocados porque ellos interpretarán de que el Papa no ha querido ir o que no nos hemos merecido la visita del Papa. Y lejos de esto, la misma presidenta, la Catherine Samba Panza, ha pedido al Papa que no cancele su visita a pesar de los riesgos de seguridad. Hay un tema de seguridad muy fuerte. ¿Quién se hace responsable de esta seguridad? En un momento que desde el viernes la seguridad mundial claro. ha quedado tocada.
Claro.
Y en la aldea global donde vivimos, lo que sucede en París, pues nos toca a todo el mundo. Es un momento muy delicado. Hay que rezar, hay que esperar de que efectivamente el Papa pueda ir, pero ciertamente va a ser una visita muy delicada. Creemos y sabemos, nos consta, que el Papa Francisco quiere ir, a toda costa quiere ir, pero claro, llega un momento en que no sabemos dónde el deseo y la realidad se podrán conjugar.
Así es. Hay un hecho, Jaume, muy, muy bonito y muy esperanzador, y es que en medio de esa lucha, de esa violencia que ya dura años, esa amistad y ese testimonio de concordia entre los líderes católicos y musulmanes, precisamente en República Centroafricana, visualizando lo que puede ser un auténtico camino de construcción de la unidad del país y de abrazo y de reconciliación.
Sí, 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 sería un momento ideal. La intención misma del Papa, como habéis mencionado, de que quiere entrar en la mezquita, pues sería un gesto profético.
En este momento, desde luego.
Un gesto profético. También hay que decir que no toda la gente entendería este gesto profético.
Profético, pero, y educativo, habría que decir, claro.
Claro, claro. Pero en un momento donde el arzobispo de la capital de Bangui pues ha dado acogida en su casa a líderes musulmanes, les han dado cobijo en la catedral, son gestos muy fuertes que el Papa quiere recoger y los quiere reafirmar.
Jaume Calvera, director de la revista Mundo Negro, gracias por habernos introducido a este viaje apasionante. Ojalá que lo vivamos, que lo contamos y tal vez podamos volver a hablar. Muchísimas gracias y un fuerte abrazo.
Y esperamos de verdad que pueda ir al Papa Centroáfrica.
Claro que
sí. Muchísimas gracias.
Un abrazo para ti. Hasta luego.
Gracias. Adiós, adiós.
Y abrimos ya nuestra página informativa con toda la actualidad de este día y de nuevo con Faustino Catalina. Hola, Faustino.
Hola, saludos de nuevo.
En primer lugar, comienza en Madrid la Asamblea Plenaria de la Conferencia Episcopal Española.
Estará reunida hasta el viernes 20 de noviembre. Durante esta semana los obispos van a estudiar los borradores de varios documentos sobre los que están trabajando. Por una parte, el plan pastoral que entrará en vigor en 2016. Por otra, un informe sobre la situación del clero. También hay un documento de la Comisión para la Doctrina de la Fe. En el discurso de apertura, recordamos, el presidente de la Conferencia Episcopal, Ricardo Velázquez, ha hablado de la importancia de defender la unidad de España.
Desde este espíritu de lealtad constitucional y de cristiana colaboración al bien común en un Estado de Derecho, como es el nuestro, nos preocupa grandemente la grave situación creada por quienes, al margen y en contra de la ley, pretenden romper la unidad de España.
Y en el discurso de apertura también ha intervenido el nuncio de su santidad en España, que se ha referido a la acogida a los inmigrantes.
Sin embargo, nosotros no podemos quedar expectantes y mirar de brazos cruzados. Su eminencia, el cardenal Antonio María Velló, presidente del Pontificio Consejo para la Pastoral de los Inmigrantes Itinerantes, ha expresado la conveniencia de sensibilizar a todos los fieles, particularmente en el caso de nuestros hermanos cristianos perseguidos, a fin de que, con la ayuda posible, estas personas que temen por su vida y han tenido que abandonar todo, puedan vivir con dignidad en nuestros países.
Nos vamos ahora hasta el Vaticano, donde el Papa Francisco se ha reunido hoy con los jefes de los dicasterios de la Curia Romana.
Nos vamos hasta Roma. Paloma García Ovejero, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, esa reunión ha sido a las 9:30 de esta mañana, es la que se celebra cada 6 meses en la Sala Bolonia del Palacio Apostólico. El Papa Francisco ha presidido la reunión con todos los jefes de dicasterio de la Curia Romana. Había varios temas encima de la mesa, pero dos eran la inmigración y las relaciones con el mundo del Islam. Eran temas ya sugeridos previamente, pero hoy se han abordado evidentemente a la luz de las últimas noticias.
Y hoy, Paloma, son también noticias los ganadores del premio Ratzinger 2015.
Sí, nos los ha contado ahora mismo en Sala Estampa Monseñor Ladaria. Es un libanés, el profesor Nabil El Kouri, y un brasileño, el profesor Mario de Franza Miranda, dos eminentes teólogos. Por cierto, que en Sala Estampa, es decir, en la organización del viaje del Papa a Centroáfrica, sigue todo adelante, no hay ningún cambio. Hasta donde sabemos, el viaje no se altera ni el Papa tiene la menor intención de suspenderlo.
Gracias, Paloma. Volvemos a España porque comienza en Loyola un encuentro mundial organizado por la Compañía de Jesús para promover el trabajo en red en el ámbito de lo social.
Efectivamente, se viene insistiendo mucho desde la Compañía de Jesús en esta línea desde hace años para tratar de luchar de forma eficaz contra las causas de la injusticia social y ambiental en el mundo. Este encuentro se convoca un año antes de que se celebre en la próxima Congregación General y ante la dramática realidad de un mundo que ha alcanzado el récord histórico de 60 millones de personas refugiadas que huyen de la guerra y más de 170 millones de personas que huyen de condiciones de vida indignas provocadas por la pobreza, el hambre, la ausencia de oportunidades educativas o los daños medioambientales.
Gracias, Faustino. Pues así concluimos nuestro recorrido informativo en esta edición del Espejo con la que abrimos semana, edición que hemos hecho con Natalia Escobar en el control de sonido y con la producción de Bagalbache. Les dejamos ahora con nuestros compañeros de Mediodía Cope, con José Luis Pérez desde París y toda la información que nos llega desde ese corazón herido de la humanidad. Les dejamos ya. Hasta mañana. Buenas tardes.